RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del contenido, hecho superficialmente, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente. Y esas condiciones implican o exigen la presencia de educadores y de educandos, creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes. Paulo Freire. ¿Cuántas veces la pregunta por el cómo salta a la puerta de la incertidumbre de un maestro? Esta cita nos invita a repensarnos, a establecer una relación cada vez más dialógica en un proceso de interacción en el que problematicemos el hecho educativo.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Un fraternal saludo a todos nuestros radioescuchas de este su espacio radial Caleidoscopio, programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordará temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional. Y para dar inicio a nuestro primer programa radial, quiero contarles que hoy nos estará acompañando en nuestra mesa de trabajo el doctor Julio César Arboleda. Es doctor en Ciencias de la Educación, tiene estudios de pregrado y posgrado en Educación, es director científico de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, un complejo por la calidad académica, investigativa y de vida que interactúa en los escenarios pedagógicos, editoriales e investigativos. También es director de la editorial REDIPE, es director de la revista Boletín REDIPE de 2011, es coordinador científico de macroproyectos pedagógicos e investigativos iberoamericanos que Agencia REDIPE, es asesor y consultor pedagógico y creador del constructo teórico y metodológico emergente denominado Pedagogía de la Comprensión Edificadora y su correlato didáctica comprensivo edificadora, incluidos dispositivos pedagógicos, didácticos, curriculares, evaluativos, discursivos y metodológicos inherentes a esta. Con 16 libros publicados con Editorial REDIPE y en coedición entre este y varias universidades, por ejemplo, Editorial Magisterio UNED de España. También tenemos los siguientes textos: Competencias pedagógicas, Estrategias para la comprensión significativa, Pensamiento lateral y aprendizajes, Modelos pedagógicos flexibles, Metodología del aprendizaje y la comprensión, Mapas cognitivos y Ser persona en el mundo de hoy. Así que, doctor Arboleda, es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos a través suyo conocer y profundizar sobre nuestro tema del día de hoy: pedagogías emergentes. Y para dar inicio a esta importante entrevista, quiero preguntarle, doctor, ¿hacia dónde vamos con las pedagogías emergentes?
Pues depende de lo que se entienda por esta expresión, pedagogías emergentes. La expresión se usa, sobre todo en la última década, para hacer conciencia reflexiva y para generar mejores capacidades para el uso de las tecnologías en el aula y en la vida escolar. Por otro lado, casi que diametralmente opuesto, se usa la expresión pedagogías emergentes como enunciado común a constructos, modelos, enfoques y perspectivas que han emergido para abogar por la reorientación de la educación con base en sus fines sustantivos, primarios, fundantes. Son dos visiones pedagógicas y educativas. Aparquemos en este último significado de pedagogías emergentes, que se distancia fuertemente del acercamiento tecnológico. Las pedagogías emergentes, como complejo de constructos, perspectivas, enfoques, modelos, metodologías y reflexiones que abogan por el encuentro de la educación con sus fines primigenios, pues desde esta perspectiva es claro que la educación experimenta una desorientación que la descentra cada vez de los principios fundantes y sentidos del acto de educar. La educación, más que seguir su rumbo entrañable de generar posibilidades y potenciales para formar personas con actitudes para pensar y actuar a favor de la vida, de preparar seres con don de gente y por ello con actitudes para formular y alcanzar metas y satisfacer sus necesidades básicas y de existencia, y para convivir, cuidar de sí mismo, del otro y de lo otro que nutre la vida, pues nuestra educación, reiteramos, endiosa por el contrario los principios que impone el orden del mercado y de las ideologías, poderes e intereses afines a este, pues para su reproducción. Algunas de las perspectivas pedagógicas emergentes que abogan por este encuentro de la educación y de la pedagogía con sus fines medulares son, por un lado, la pedagogía de la alteridad. También está la pedagogía mesoaxiológica, que desarrolla fuertemente el grupo de investigación Teixeira Generación de España, piloteado por el pedagogo español José Manuel Turiñán. Está también la pedagogía radical e inclusiva, que dirige, se dirige desde el doctorado, digamos, la decanatura en formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid, esencialmente desde los trabajos y líneas de investigación que lidera el académico Agustín de la Herrán Gascón, importante investigador y pedagogo español. También está la perspectiva de la comprensión edificadora, la pedagogía de la comprensión edificadora, de la cual pues integro el equipo de iberoamericanos que está construyendo y desarrollando esta pedagogía emergente. Pues todas ellas hacen sus reflexiones críticas sobre aspectos, por ejemplo, cuando la educación se ciña a criterios de calidad establecidos por un orden de privilegios sociales, económicos y políticos, advierten que allí la educación pierde humanidad. Tales criterios de calidad deben responder a los principios sentidos, sustentados en la formación de seres sensibles, autónomos, interesados en sí mismos, en el otro y en lo otro. Sin ello, la educación aborta, contradice la evolución y es susceptible al adoctrinamiento político e ideológico. Si bien es cierto, la educación es política, es imperativo, para reiterarlo, por ejemplo, con Turiñán, evitar la politización de la educación, pues se corre el riesgo de formar más que personas, seres alienados. Digamos que el mandato social de la educación ha derivado en mandato económico, político, financiero, ideológico del capitalismo moderno, y ello ha redundado en el olvido del hombre, de lo humano. El hombre es hoy, para decirlo con Agamben, el animal que ya no es. El extravío de la educación se afirma en hechos como el siguiente. Por ejemplo, se educa no principalmente para ser mejor habitante y protector del tejido planetario y cósmico del cual hace parte el hombre y los seres vivos e inertes, sino para ser competente en el uso de la tecnología, en el uso del saber y del conocimiento, de cara a fortalecer el ordenamiento hegemónico referido. Se imponen las competencias sobre las comprensiones, el hacer sobre el ser y el pensar. El sistema educativo atado al régimen global de producción y rentabilidad despersonalizadas termina naturalizando la desviación educativa, alentando la desnaturalización de la pedagogía e imponiendo un currículo y didáctica a imagen y semejanza del orden dominante. Esta percepción de pedagogías emergentes trabaja un asunto de fondo, y es que la institución educativa se hace cómplice del deterioro de la naturaleza. Ahí el desastre climático, cultural y existencial. Se hace cómplice del flagelo a las estructuras de la civilización humana, del ocaso que padece la humanidad, la vida y el planeta, en tanto responde a intereses extraños, y en razón de ello acepta incondicionalmente la transposición de primados. Es decir, la educación abandona los principios al servicio de la humanidad y de la vida por seguir los lineamientos del mundo competitivo que en razón de intereses de los poderes económicos y demás tiene al globo terrestre en riesgo inexorable. En esta dirección de la reflexión crítica que desarrolla las pedagogías emergentes y que también no solamente reflexiona, sino que también genera metodologías, dispositivos didácticos, inclusive tecnológicos, dispositivos curriculares, dispositivos inclusive discursivos y pedagógicos que permitan reencontrarnos con los fines sustantivos de la educación y de la pedagogía, con el acto de educar, es decir, de formar mejores seres humanos, pues también reflexiona aspectos relacionados con hechos, por ejemplo, donde los saberes técnicos importan más hoy que los saberes humanísticos. La rentabilidad y la productividad económicas, asunto trascendental en el universo del mercado, encuentran en el tecnicismo y las competencias ligadas a este el motor que dinamiza su acción. De esta manera, las humanidades no tienen opción más digna que potenciar saberes, conocimientos y el uso de estos para que el hombre reivindique su función social de afirmación de sí mismo sin negar al otro y lo otro planetario. Las formaciones educativas han de dar al humanismo el lugar que merece para que la función de educar renazca en los currículos y prácticas educativas y pedagógicas. Estas son aseveraciones que en las distintas perspectivas emergentes tienen asiento. Hablemos ahora sobre la expresión pedagogías emergentes, pero situada en el uso educativo de las tecnologías. Frente a su pregunta, ¿hacia dónde vamos con las pedagogías emergentes? Pues creo que vamos hacia la desorientación dramática de la educación y de la misma pedagogía. A ver, desde el campo pedagógico, el concepto visto pedagogías, tecnologías emergentes, sobre todo pedagogías emergentes, es pobre en cuanto reduce su acción a fortalecer aprendizajes por vía de los dispositivos tecnológicos, preparando a los profesores y estudiantes para reproducir la sociedad de la información. Si se quiere también para responder a los retos del mundo, que impone el mundo, que imponen los sistemas, y no tanto a cambiar estos sistemas y a cambiar el mundo. De este modo se requiere una tecnología educativa y pedagógica emergente que sirva sí para responder a las contingencias de la vida y del orden social, pero sobre todo para afirmar una existencia verdaderamente humana y pluriversal, es decir, en la cual tengamos conciencia de que pertenecemos como seres humanos, como seres sociales, al mundo planetario, que es un mundo integrado y que requiere de nuestra conciencia sobre nosotros, sobre el otro y sobre lo otro, que nos permita reafirmar en su aplicación y qué hacer la finalidad más sensata de la formación educativa, y no solamente para responder a los criterios técnicos que formulan los poderes que direccionan la educación por fuera de su sentido evolutivo, para asumirse como función social y sustantiva de la vida. Las pedagogías ligadas a la tecnología deben ser realmente pedagógicas y para ello han de repensar el extravío de la tecnología y del saber tecnológico. Creo que es preciso blindar el saber pedagógico del uso de las tecnologías emergentes en la educación para que fortalezcan el proceso de aprender siendo mejor ser humano y de enseñar educando.
Doctor, teniendo en cuenta este gran contexto, esta gran contextualización, ¿de qué debemos desprendernos para cambiar la educación?
Es necesario desprendernos de todo aquello que nos hace pasivos, inconscientes, incomprensivos, egoístas, siervos de los poderes financieros, económicos y políticos que hacen de la educación una actividad para asegurar las estructuras deshumanizantes que generan desigualdad, injusticia, pobreza y atentan contra la evolución de la vida personal, humana y planetaria. Tales poderes estructurales deseducan, en tanto exigen la formación en competencias y no en comprensiones, en tanto nos atan, impiden la formación de pensamiento y de la comprensión crítica, edificadora y actuante. Impiden la posibilidad de proyectarnos soberanamente en la vida, de encontrarnos con nosotros mismos, con el otro y lo otro que constituye la existencia humana y cósmica. Debemos desprendernos también de hábitos, teorías, perspectivas y constructos que anquilosan la educación en los aprendizajes, en la enseñanza y el saber, excluyendo el acto de educar, de formar seres con don de gente, conscientes dinámicos del pluriverso.
Por último, doctor, frente al tipo de docente, ¿qué competencias tecnopedagógicas se espera que el docente desarrolle o adquiera?
Tanto las humanidades, ahí la filosofía y tanto como la ciencia, la tecnología debe estar al servicio de la evolución de la vida más que del orbe del mercado. Debemos apostar desde la escuela y demás instituciones sociales por el desarrollo de potenciales, si se quiere competencias o comprensiones, de tipo actitudinal, cognitivo y operativo, que permitan a educandos usuarios comprender y pilotear la tecnología, para que el uso de las redes sociales y en general de los recursos tecnológicos sea más consciente y edificante, para avanzar hacia el desarrollo de una comprensión tecnológica que nos sirva como humanos y no como objetos de finalidades que vayan en contravía de la vida. Involucrada reflexiva y operativamente en la actividad educativa, la tecnopedagogía debe enriquecer la educación desde los principios y basamentos viscerales de esta y de la pedagogía, y no descentrada o al margen de estos. La tecnología educativa no puede operar distanciada de los primados de la pedagogía, que es el estudio sistemático y genuino de la educación. Los dispositivos tecnológicos que usa la educación deben servir para ello, para alimentar los fines éticos de la educación y no precisamente para el logro que de ella impongan los poderes hegemónicos para su reafirmación interesada. La tecnología debe estar al servicio del ser más que del tener. Para ello debe correr paralelas al acto de educar, es decir, de participar en la formación de ciudadanía, de convivencia, y no solamente a los actos de enseñar y de aprender. Hoy la tecnología educativa está más ligada a la enseñanza y al aprendizaje con criterios, y peor, con criterios de eficiencia y rentabilidad. Está ligada a la construcción y uso de conocimiento enmarcado en criterios del mundo del mercado más que del mundo de la vida. Así la tecnología, su uso, no debe poder educar, es decir, servir para ser mejores residentes en el planeta. La educación debe asumir la tecnología como bien social, asumirlo reflexivamente como saber y dispositivo edificante. Hay que llenar de espiritualidad el saber tecnológico con sus conceptos y dispositivos. Y eso solo es posible educando con la tecnología y el saber tecnológico. El maestro que hace pedagogía enseña educando. Reflexiona permanentemente sobre estos procesos, sobre la educación y la misma pedagogía, examinando de manera crítica y propositiva sus extravíos. De modo autocorrectivo, confronta y enriquece sus propios desempeños a la luz de la función de educar. Estos potenciales pedagógicos le permitirán educar claramente con sus conocimientos y saberes tecnológicos, fortaleciéndolos en tanto tenga una actitud permanente de aprendizaje y generación de conocimiento, en tanto genere escenarios para que los educandos desarrollen comprensiones tecnológicas, es decir, que no solo aprendan a conocer, a apropiar y a aplicar los dispositivos y conocimientos tecnológicos, sino que además los pueda usar edificadoramente en su vida personal, social y planetaria. Los pueda usar soberanamente para su autodesarrollo y la evolución de la vida.
Agradecemos al doctor Julio César Arboleda por compartir con nosotros su experiencia educativa, brindarnos ciertas claridades y orientaciones sobre las pedagogías emergentes, su impacto en el currículo, su articulación con la tecnología, así como visiones globales de la educación del futuro. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, Programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional de Libertad a Distancia, UNAD. Los invitamos a seguir conectados en nuestro programa Caleidoscopio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Cordial saludo, audiencia del programa Calidoscopio, del programa radial Calidoscopio. Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Soy docente de la Universidad Abierta y a Distancia Zona Sur, psicólogo, egresado de la UNAD. Tengo un magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Más que dar a conocer mi perfil, quiero darles a conocer a ustedes la promoción de mi nuevo libro llamado El Gran Guacamayo, un viaje retórico sobre el río Grande de la Magdalena, la leyenda del Dorado, el Mohán y los caminos del agua. La importancia de este libro es que prácticamente a partir de la constitución del mismo pude dar a conocer aquella historia, podríamos decir, no contada del río Magdalena. Cuando hablamos de aquella historia no contada, es hacer como un proceso reflexivo acerca de las crónicas que imperaban en la época en que el río fue descubierto, dando a conocer, digamos, aquellos elementos que a veces no conocemos del río. En un análisis que vaya un poco más allá del discurso eurocéntrico para vincular elementos autóctonos vinculados con el río, como lo es la metáfora que emprendí a través de la creación del propio nombre del libro llamado El Gran Guacamayo. La palabra guacua significa algo oculto, algo grandioso, y mayú, el lenguaje autóctono de los indígenas, significa río. Entonces, a partir de estos elementos se constituye un libro en miras de emprender, a inducir a que el lector emprenda un viaje retórico sobre el río de la Magdalena y conozca aquellas historias de agua narradas, contadas por los grupos indígenas, que bien las podemos encontrar a través de los mitos ordenadores, a través de las leyes de orígenes propios de los indígenas que viven cerca del río Magdalena. Les voy a narrar un pedazo del libro en mira de introducirlos a ustedes como lectores en los mitos ordenadores o en las leyes de orígenes que prácticamente hacen parte de la mitopoética indígena. Primer mito ordenador dice: hace miles de años, miles de lunas y miles de soles, todo era una gran laguna. Entonces los espíritus calientes y los espíritus fríos, al haber una gran laguna, no podían vivir en paz y en armonía. Entonces fue cuando se formó el caos. Un día el padre Sol Ta sopló tan fuerte que evaporó las nubes y separó las aguas. Se convirtió en tierra caliente, agua frío, que son los ríos. Entonces fue cuando los espíritus fríos se fueron a las aguas y allí viven mirando a los espíritus calientes, de abajo hacia arriba. Y los espíritus calientes se quedaron en la madre tierra acompañando al padre Ta. Y de ahí se mira a los espíritus fríos, de abajo, de arriba hacia abajo. Por eso es que el mundo está provisto de muchas enfermedades, unas por el frío y otras por el calor. Por eso cuando vienen los tiempos de la lluvia, atacan las enfermedades del frío, y cuando vienen el tiempo del calor, atacan las enfermedades del tiempo del calor. Los mohanes somos los encargados de esclarecer el equilibrio entre el frío y el calor. Que el frío no sea más que el calor, ni el calor sea más que el frío, haciendo que todos los estratos vivan en paz y en armonía. El anterior fragmento que acabaron de escuchar fue tomado prácticamente recopilado de una narración indígena. Entonces yo como escritor lo que hice fue, podríamos decir, pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito y constituí poesías dentro del mismo libro. Ese tipo de poesía indígena se llama mitopoética, porque como por ejemplo los grupos indígenas en el cual hice el proceso de abordaje para constituir el libro, son los indígenas pijaos, los llamados pijaos. Los pijaos tenían la característica de no poseer escritura, pero todo ese legado quedó a través de la tradición oral. Por eso es que cuando uno se encuentra con estos grupos, se encuentra con un mundo y con unas historias, a veces podríamos decir no contadas, porque las historias que comúnmente conocemos son las historias eurocéntricas, las historias totalmente occidentales que muchas veces han fortalecido el folclore colombiano, especialmente el folclore de la región. Por ejemplo, al hacer un proceso de inserción sobre estas comunidades, me di cuenta que la historia del Mohán es totalmente diferente a la historia que comúnmente conocemos acerca del Mohán. Para la versión occidental, el Mohán es como un ser negro que fuma un gran tabaco y es un ser, un malhechor, es prácticamente un espíritu malo. Pero para la versión indígena es todo lo contrario. Los Mohanes, el Mohán es prácticamente una leyenda que ha quedado en boca de estos grupos y que prácticamente representan esos grupos, esos médicos tradicionales encargados de generar el equilibrio entre el frío y el calor. Partiendo de las enfermedades de frío y el calor, surge una categoría que se llama la categoría de salud y enfermedad, que la he estado abordando y la tengo abordada en escritos y que le daré continuidad al libro cuando menos piense, sacaré la próxima versión del libro. Bueno, la idea es que este libro, además de tratar esos mitos ordenadores o narraciones, también nos vincula con esa ruta o ese tejido roto que a veces no comprendemos acerca de la historia del río. Las historias del agua, de las aguas, fueron prácticamente las que inducieron a que el español, como cuando llegó a América, lo primero que hizo fue tratar de encontrar el famoso dorado, y al encontrarlo pues escuchó las historias de agua de los nativos, y los nativos pues bien tuvieron esa viveza indígena de mandarlos de un confín a otro, y el español realmente quedó desorientado porque interpretó mal las historias de agua de los nativos del sector y creyó que iba a encontrar lo que el español buscaba, simplemente oro. Pero más allá del oro hay un valor simbólico en esta cuestión de la leyenda del dorado, que me gustaría que ustedes como lectores lo encontraran a través del río. Pues a través en este libro podrán encontrar la ruta del dorado basadas en las crónicas y también en las historias del agua. Las historias del agua son los relatos indígenas que ustedes van a encontrar cuando comiencen a seguir la historia del río, cuando comiencen a hacer, digamos, a incurrir dentro de ese viaje retórico que nos induce a conocer la historia del río desde una manera muy diferente a la versión occidental que comúnmente comúnmente conocemos. Como autor de la obra, los invito a que lo puedan bajar a través de la hemeroteca. El libro será impreso de manera física, pero también virtual. Tiene un carácter institucional porque fue el sello editorial UNAD, a través de la convocatoria 002, en donde yo salí elegido como uno de los escritores ganadores para edición de libros. Entonces, a nosotros los tutores nos permitió, en cierto caso, dar a conocer estos aportes académicos, que quiero que ustedes como estudiantes de la UNAD o personal administrativo, comunidad educativa, conozcan, y un libro que les puede servir como rutero para comprender esa historia no contada del río Magdalena. Muchas gracias, y esperando también seguir, digamos, editando libros a través de sello editorial, se despide de ustedes Maximiliano Gutiérrez, docente de la zona sur, ciudad de Ibagué. Muchas gracias.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.